blog de notas. Feminismos, la columna de María Goñi y Mercedes Altuna.
Mercedes, ya en la última entrega del ciclo 2021 de Feminismos, ¿cómo están?
Arriba, bueno, invitamos hoy a dos amigas, compañeras, que van a presentar un trabajo súper interesante. En realidad, bueno, ellas las presento. Ellas son Susana Rostañol y Laura Recalde, ambas antropólogas de la Facultad de Humanidades. Susana es coordinadora del programa de Género, Cuerpo y Sexualidad, y Laura también integra este programa. Y bueno, recientemente ellas publicaron un libro producto de una investigación que vienen desarrollando ya hace mucho tiempo, que se llama Trayectorias Trans, una aproximación antropológica, y que está disponible en todas las librerías para que puedan acceder a él. Y voy a leer un poco de, en realidad, antes de arrancar con algunas preguntas sobre este trabajo súper interesante que las autoras nos presentan. Una introducción que ellas hacen, y dice: bueno, con frecuencia las referencias a la población trans tienden a homogenizar las experiencias de las distintas personas. A través del trabajo de campo y de las entrevistas que han realizado estas autoras, han podido constatar justamente que ser una persona trans o portar una identidad trans puede no ser lo más relevante, sino que hay otras dimensiones de su persona que por momentos toman un protagonismo en su presentación social, su yo social, dice. Es usual que sean otros actores sociales quienes les marquen ese yo trans. Y las experiencias trans, por tanto, son múltiples y están situadas y no pueden leerse por fuera de un marco temporo espacial y un contexto histórico particular. Y esto es súper interesante. Y les vamos a hacer algunas preguntas al respecto ahora a Laura y ahora a Susana. Gracias por venir.
Bueno, hola a ustedes dos, Mercedes, María, un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación.
Con Mercedes nos hicimos una lectura por separado, pero juntas del libro, que la felicitamos muchísimo porque es un libro, además, que es muy fácil de leer, muy amigable de leer, y que me parece que eso es fundamental justamente para acercar a otros públicos sobre esta realidad trans desde, además, la antropología, ¿no? Y desde este estudio etnográfico que ustedes hicieron al respecto. Pero bueno, y ahí queríamos preguntarle, el libro está compuesto por muchos relatos sobre diferentes trayectorias trans de distintas mujeres en distintas partes del país. Y bueno, y ahí nos interesaba reconocer qué encontraron en común y de diferencias en estas trayectorias trans.
Bueno, para responderte habría que leer el libro.
Buenísimo.
Porque está todo. Yo te puedo empezar por comentar que algo que vos leíste era de las cosas que a Laura y a mí nos incomodaba más, y era esa homogeneización de los trans. O sea, la población trans es una población vulnerable, es una población que solo puede trabajar en el trabajo sexual. Bueno, con la ley integral trans se puede mejorar, pero siempre esa idea que parecía, que nos daba a nosotras la sensación de que era la idea que estaba en el sentido común de la gente, digamos, de que es una población vulnerable, y en ese sentido que son víctimas, ¿no?
Exacto.
O sea, de cosas que de distintas discriminaciones sociales, etcétera. Nosotras lo que queríamos era romper un poco con, teníamos la intuición de que no era tal, la población trans no era así de homogénea, no era así de vulnerable, no era así de pasiva. Pasiva me refiero a sinónimo de víctima. Uh-huh. Entonces quisimos, bueno, encarnarla y ver cómo es que cada una de ellas, de las personas con las que entramos en contacto, podían ir solucionando o enfrentando a los distintos momentos de su vida. Por eso la idea de la trayectoria trans. No es un momento en la vida, se va desarrollando, y hay momentos de miedo, momentos de estar solos, solas, soles, momentos de no saber qué hacer, y momentos de profunda felicidad, de goce, de expansión, de empoderamiento. O sea, de momentos, de situaciones muy difíciles y situaciones muy buenas. la diversidad trans, ¿no? La
Claro,
diversidad que
dale.
se esconde detrás de decir población trans.
Exacto, darle como relato y contenido a esos números que son pocos, pero que muchas veces como que dejan estas imágenes como duras que vos contabas recién, ¿no? Y
Claro.
que adentro en realidad hay muchas otras cosas que no nos imaginamos.
Sí, bueno, en realidad queríamos salir un poco de esa fotografía, ¿no?
Exacto.
Esto del abordaje de la trayectoria lo que nos permitía ver era, bueno, ese devenir, ¿no? Que tiene también que ver con la categoría de género. Y que nosotros fuimos un poco a contrapelo de lo que se hace acá, ¿no? Que,
Exacto.
como decía Su, tiene que ver con la política pública, que no quiere decir negar su importancia, sino ir un poco más allá de los números
Exacto.
y ver en esa carne, ¿no? Lo que le pasa a la gente, que
Exacto.
ahí el hallazgo de la diversidad, esto, ¿no? De que la identidad trans es una identidad más dentro de las identidades sociales que tienen las personas. Y que
Exacto.
la gestionan de diferente manera, que son diferentes a lo largo de la vida y que tienen importancias también diferentes según la persona, el contexto, la clase social. Entonces, en realidad, uno de nuestros objetivos que después lo vimos en campo era justamente ver eso, ¿no? Y en eso está como para nosotras la riqueza también de este libro, ¿no? De
Exacto.
mostrar todo ese abanico.
Bueno, y de hecho, perdón, pero ahí en la presentación que hicieron hace un par de días atrás, ahí Diego Sempol, ¿no? Que era parte como de los comentaristas, valorizaba esto, ¿no? Que seguramente estos relatos o estas narrativas que ustedes colocaron acá van a estar siendo revisitadas todo el tiempo, porque hace falta bueno, seguir profundizando sobre justamente estas distintas construcciones y estas distintas desigualdades y formas de vida, formas de trayectorias, ¿no? El plural me parece fundamental acá y es un aporte fundamental desde la antropología hacia justamente esta población.
Sí, la
Sí.
pluralidad de posibilidades era fundamental y por eso salir no, que no fuese Montevideo, digo, hay
Exacto.
demasiada investigación Montevideo céntrica y acá cubrimos la investigación cubrió fue Laura la que hizo ese campo buena parte del territorio nacional y los movimientos de las mujeres.
Sí.
De las mujeres trans, y dije mujeres, porque la mayoría de ellas se autodenominan mujeres, pero no todas.
Exacto.
Algunas de las personas trans que entrevistamos no se definían mujeres, ni se definían nada. Digo,
Sí.
se definían algo fluido, algo.
Exacto, género fluido, ¿no? Y es parte
Claro.
como de reconocer esa multiplicidad de identidades, ¿no? Que también es bien difícil de aprender en múltiples sentidos, ¿no?
Sí.
Mecha.
Bueno, contarles, ¿no? Contarles a quienes nos están escuchando que, como decían las compañeras, este es un Trayectorias Trans, una aproximación antropológica, fue financiado por CSIC en el marco del programa de investigación Cuerpo Sexuado, Sexualidad y Reproducción del Siglo XXI. Y bueno, y en el marco de este trabajo de campo, ustedes visitaron muchas ciudades de fuera de Montevideo, digamos, de otros departamentos, y traen en el libro un término que para algunas personas tal vez puede ser nuevo o algo novedoso, como este concepto del sexilio, ¿no? Que es interesante para explicar parte del porqué de esta movilidad, en este caso de las mujeres trans. Y bueno, y nos interesaba compartir eso, cómo identificaron esto en la etnografía, cómo sienten esto que aporta como estas nuevas miradas, tal vez no para los estudiosos o les estudioses de estos temas, sino para quienes lean el libro interesados en la temática general.
Mira, como bien mencionabas, el tema de la movilidad y del territorio apareció como de diferentes maneras en el estudio. Por un lado, esto de centrar un poco la mirada de Montevideo e ir a otros territorios, bueno, ahí nos dio una diversidad de formas de vivir el territorio en relación con la identidad de género, ¿no? Entonces, es una movilidad que es en la identidad, pero. Y Claro.
en ese sentido, el término sexilio, que en realidad es usado en la bibliografía más de estudios gay lésbicos, tiene que ver con una migración, vamos a ponerlo así para que se entienda bien, de, por ejemplo, el interior a Montevideo, ¿no? Entonces hay personas gay, lesbianas, trans, que salen de lugares capaz de ciudades más pequeñas en busca de ámbitos de más tolerantes para vivir su identidad. Y bueno, en el territorio de las personas. Ahora, lo que vimos en esta investigación es que ese término quedaba un poco corto,
porque generalmente sí se usa para esta población, pero a la población trans le pasan otras cosas. Claro. Mismo por ser una identidad también en tránsito que se va construyendo a lo largo del tiempo, la expulsión temprana del hogar, el no conseguir habitaciones para vivir, el no conseguir trabajo también, ¿no? Entonces, en realidad la movilidad en el territorio es como la lógica del cazador, ¿no? Todo el tiempo buscando nuevas maneras de poder vivir, sustentarse y demás. Entonces esa movilidad es constante. Entonces ahí decimos, bueno, en realidad ese exilio queda un poquito corto y usamos esto que se llama metronormatividad, porque en realidad en esa migración de interior a Montevideo, en Montevideo también hay un montón de cosas que pasan. Por ejemplo, si miramos la clase social, bueno, siempre pensamos en población LGBT de clase media. Una persona trans, si viene a Montevideo y es de un sector popular, le van a pasar otras cosas. Entonces la ciudad también implica discriminación, implica no acceso a servicios, implica también movilidad. Entonces en realidad eso quisimos expresar con esto de la movilidad. Exacto. En el territorio. Una movilidad en la identidad, una movilidad en la trayectoria y después cuando en el territorio pasa...
Sí, complejizar, o sea, mismo el territorio sí. Te permite como complejizar la categoría de análisis, porque como bien decís vos, no es solo la expulsión, sí. Porque, bueno, el interior sigue siendo muy tradicional, ¿no? Muy opresor para estas identidades, en múltiples sentidos.
Sí, pero sin embargo también hubo algunas trayectorias que recorrían distintos departamentos, también, o sea que claro. Iban de un departamento al otro según donde sabían que había una movida donde podían trabajar y podían estar mejor, o sea que también eso, ¿no? Montevideo no apareció de esa manera tan claro, el lugar más,
como la panacea.
Más claro. Amigable, sino claro. Que claro. Algunas terminaron y ahí apareció algo que no logramos investigar porque nos excedía, como en toda investigación, el material sí. Empírico excede, da para varios otros libros, sí. Pero uno es el lugar de las redes familiares, las redes de amigos, exacto. Las redes afectivas, exacto. Unas otras afectivas, el lugar muy importante que tienen las redes afectivas en posibilitar el desarrollo de las personas, sí. ¿No? Que eso no fue un punto donde nos focalizamos porque, bueno, porque había muchas otras cosas también, pero eso aparecía muy ligado a las movilidades, a los desplazamientos territoriales, ¿no?
Sí, bueno, tener amigos, pareja, lo que sea, también implica un quedarse o un irse. Muchas claro. Veces Montevideo, como no era esa panacea, iban de vuelta a departamentos del interior. Claro. Tenían trabajo porque tenían familiares. Entonces, en realidad, complejizar todo, ¿no? Complejizar el movimiento, complejizar Montevideo.
Claro. Claro, y en base a esas redes afectivas, ¿no? Que son súper importantes. Bueno, eso es bien interesante para un próximo proyecto de investigación, sí. Seguramente, ¿no? Las redes afectivas en torno a estas comunidades, ¿no? Y que son, Y bueno, a mí también me resultaba de varios de los relatos que ahí estaban colocados, que si bien la identidad trans es transgresora, ¿no? En romper como todos estos mandatos, roles de género, o en una apariencia, también piensa eso. También hay una, no sé, yo leía los relatos y me encontraba con ciertas contradicciones desde el sentido de esto, de como el espejo del como la belleza hegemónica femenina, ¿no? Y como muchas veces estas algunas de estas mujeres trans, como buscar reproducir esa belleza hegemónica, ¿no? Para, bueno, convertirse o alcanzar ser esa mujer trans que quieren, ¿no? ¿Cómo ustedes viven eso?
Valeria, ¿no? Que eso le contamos a quien todavía no ha leído el libro, que son muy ricos los relatos y muy vivenciales, ¿no? Entonces, bueno, cuentan en la entrevista, que también en ese intercambio, una de las protagonistas cuenta cómo le dicen que ella es fea y que entonces y problematiza ella misma esta cuestión de cómo la belleza hegemónica, dice algo así, no quiero faltar a la palabra, como que eso te legitima, y eso lo comentamos nosotras, ¿no? Porque desde el feminismo, como que desde algunos feminismos, ¿no? se impugna tanto esta idea de la belleza hegemónica, bueno, y cobra como otro sentido, eso me pareció bien interesante.
Sí, en el caso de Valeria, justo ella impugna eso y dice, bueno, no necesita. Lo que vimos que era interesante es que en muchas, sobre todo las personas trans entrevistadas que se veían a sí mismas como mujeres trans, buscaban algo de lo que es la imagen de lo femenino, que podía ser la belleza hegemónica, podía ser tener marido, podía ser usar una pollera. O sea, había distintas cosas que eran como, no quiero decir la palabra fetiche porque no cuadra, no es, pero era es como lo que necesitaban para sentirse, y otras no lo necesitaban, eran otra cosa. Y ahí a nosotras también nos pareció importante y hasta dónde tensar el género, también cómo, qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Hasta dónde el género es producido, reproduce, el género es previo, cómo el género de pronto forma en el sentido de va formateando a los trans y las trans, pero que a su vez están rompiéndolo y problematiza, bueno, lo rompen, pero lo reproducen y lo rompen. No,
ese es un mecanismo como de conexión de alguna manera, porque claro, es algo que las conecta otra vez a la sociedad, ¿no? Para no estar totalmente aisladas, no sé.
Sí, y problematizar esa idea, ¿no? De que es ruptura, pero a su vez es reproducción.
Exacto.
Nada, en realidad esto, ¿no? De la mirada y desde dónde construimos también nuestras identidades de género, porque en realidad estas trayectorias también son disparadores para pensar estas cuestiones,
claro,
¿no? Cómo se construye el género y cómo encarnamos las identidades. En esto que Mercedes vos decías, ¿no? Esta norma cis, que la norma cis tiene que ver con cómo todos entendemos las identidades y cómo las feminizamos, las masculinizamos y cómo las hacemos viables. Entonces muchas veces a la población trans se le dice, ¿no? Bueno, reproducen el binomio, reproducen feminidades hegemónicas. Bueno, ¿cómo no hacerlo, no?
Claro.
La única manera de ser viables en esta sociedad es ser con una estar acorde con una norma cis de feminidad hegemónica.
Sí,
en este
caso. Sí.
Entonces, en realidad, eso también es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no?
Claro,
exacto.
Las personas cis también lo hacemos, porque entonces sí nos parece notorio en las personas
claro
trans en nosotros.
Tal sí cual, tal sí cual.
Y un poco a veces decíamos, bueno, ¿por qué a una persona trans le tenemos que pedir que cambie el mundo? Bastante con que pueda habitarlo.
Exacto.
¿No?
Digamos. Sentirse libre de construir esa identidad.
Exactamente.
Sí, nos queda acá chica la columna, pero bueno, hay muchos relatos también de distintos tipos de violencias, ¿no?
Sí.
De trayectorias muy, muy difíciles también, ¿no?
Sí, la violencia parecía.
Sí.
No,
sí,
que
sí,
la
sí
violencia parecía así como una.
Siempre, como una.
Sí, de distintas maneras.
De distintas formas, ¿no? Y diferentes tipos de violencias,
sí,
además. Porque
sí,
eso
sí
también es interesante poder reflexionar esas violencias como en paralelo que se van produciendo y minando en estas trayectorias también. Si ustedes tuvieran que contar, bueno, a ver, ¿cuáles fueron esos, con qué se quedaron al final de generar todo este proceso y de escribir el libro, ¿no? Que me parece que también es algo, es parte del proceso de cerrar como un ciclo y de abrir otras preguntas ahí, como ustedes bien dijeron, ¿qué dirían? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se imaginan?
Yo me quedo
En
30 segundos, con que lo de la identidad es inestable, hay que hacer una desidentificación para poder construir identidad, ¿no?
Sí.
La inestabilidad, yo me quedo con la inestabilidad de toda, la inestabilidad del género, la inestabilidad de las identidades y la no esencialización de nada, esa cosa de construcción en la interacción,
sí,
que reproduce también, digo, ¿no? También.
Sí,
el peso de la reproducción.
Eso está súper bueno porque ustedes hacen como un entramado con el libro, con una articulación teórica, ¿no? Y hacen ida y vuelta permanente.
Sí, Laura, yo me sentía un poco con las devoluciones de la gente que lo está leyendo y
sí,
que nos da como ese espejo de que realmente se entendió que en encarnar las identidades, salir un poco de los discursos hegemónicos, que muchas veces es la información que tenemos disponible, y esto, dar cuenta de que en realidad las trayectorias pueden visibilizar que hay otros ejes en la vida de las personas trans que son importantes, que no
sí
solamente son personas trans, y que además de estar vulneradas, tienen agencia. ¿no? O sea, sí. Todas las personas, pese a los contextos en los que estamos, bueno, generamos iniciativas, salimos adelante.
Exacto.
Y bueno, esto no va en detrimento de denunciar las condiciones de existencia,
claro.
¿No?
Exacto.
Hacer las dos cosas, porque si no despolitizamos las identidades.
Exacto.
Yo me quedaría con esa evolución que me parece que está llegando. De alguna
sí, manera. Y eso se nota en todos los relatos que ustedes fueron construyendo con la voz propia de ellas, ¿no? La agencia que tienen en las diferentes acciones que hacen y esas trayectorias. El libro está súper interesante, les recomiendo.
Buenísimo, muy, muy recomendado, la verdad.
Lo compren, es un excelente regalo y está realmente en todas las librerías, así que está buenísimo porque tiene una amplia llegada a cualquier público y bueno, y apoyamos también a la investigación nacional y contextualizamos un poco el conocimiento desde estos lados de acá.
Sí, así una que, lectura muy flexible también, se puede de atrás para adelante, de adelante para atrás, así de, también me parece que tiene esto lindo de compartir estas experiencias y a la vez quienes les interesa el género y el feminismo y quieren empezar como a entrar un poquito más en una reflexión más teórica, también está muy, muy claro, explicado, la verdad que muy...
Es una mirada, un abordaje feminista.
Exacto.
Totalmente, porque hay otros trabajos sobre población trans que no son feministas.
Exacto. Y además un verdadero gusto poder volver a escucharlas a Susana y a Laura, que habíamos conversado el día mismo de la presentación del libro, haciendo la previa acá en Comunidad del Ara, así que encantados de que en esta última columna también poder recibirlas.
Muchas gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes dos, a Mercedes y a María.
Gracias, Laura. Bueno, un beso.
Chao, muchas gracias, Laura. Chao, gracias, Susana.
Chao, besos.
Muchas gracias, Susana y Laura. Y María y Mercedes, estamos cerrando este ciclo 2021 de feminismos. Nos reencontramos en el 2022.
Exacto.
Con mucho gusto.
Abrazo grande.
Chao, chao.
Chao, chicas.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.